Hermanos, esta tarde yo quiero hablarles de unidad. De unidad. Una palabra que comprendemos muy bien lo que significa. Un concepto que entendemos muy bien lo que significa, pero que también desconocemos en gran parte. Es una de esas cosas que pensamos que entendemos, pero que cuando se nos predica acerca de ello nos damos cuenta que no era así tan fácilmente. La unidad es una de esas cosas elusivas de las cuales a veces no tenemos las ideas correctas o por lo menos no tan precisas. De tal manera que si yo preguntara aquí en este momento a cada uno de ustedes si nuestra iglesia es una iglesia unida, yo pienso que habrían varias respuestas aquí entre nosotros. Y cuando leemos de la unidad en Efesios capítulo 4, que es lo que hemos estado estudiando por varios meses, es claro que el apóstol Pablo está hablando de algo que es esencial a la estructura de cualquier congregación de Cristo. Es una unidad especial, es una unidad que es resultado de la presencia de Cristo dentro de su iglesia. No estamos hablando de una unidad política, no estamos hablando de ser parte de un mismo partido, no estamos hablando de opinar igual en ciertos aspectos de la vida normal. No estamos hablando de tener afinidad en ciertos gustos, aunque eso es unidad también. Cuando la Biblia en Efesios 4 y Pablo habla de unidad, estamos hablando de una unidad especial. Yo me ponía a pensar, mis amados hermanos, que no es tan fácil la unidad, ¿no es cierto? Póngase a pensar en su familia. ¿Es fácil la unidad en su familia? ¿Acaso no es cierto que hay desacuerdos en el hogar? ¿Hay opiniones diferentes acerca de una misma cosa? ¿Y acaso no es eso a veces la causa de muchos pleitos o de muchas desavenencias en una familia? ¿Se ha fijado cómo nuestros hijos crecen y llegan a una edad en que ellos ya tienen sus propios gustos y a uno ya no los puede mover tan fácilmente como cuando eran pequeños, ni puede uno superar lo que ellos dicen, sino que ahora hay que tomar en cuenta otra opinión más y otro gusto más de alguien dentro de la familia, y a veces no es tan fácil que haya unidad. ¿Usted me entiende de lo que estoy hablando? ¿Sucede eso en su familia? La mía también. ¿Y acaso no es cierto que en ciertas familias hasta hay un miembro de la familia que no es unido con los demás? Y que hay que estar trayendo y lidiando para que sea unido con la familia. ¿Acaso no es eso cierto? La unidad no es fácil. Y cuando vemos al mundo allá afuera, ¿vemos unidad? No. Lo que vemos es desunión. Lo que vemos es opiniones distintas y lo que vemos es personas que no quieren ceder y que no quieren trabajar para volver a para tener una unidad o alguna manera general de creer de la misma manera. Es bien difícil encontrar. Mire, la falta de unidad hasta se puede notar en una simple reunión de personas hablando de un tema. La falta de unidad en el mundo se puede ver hasta en una sencilla reunión de padres con maestros de la escuela, donde cada quien opina de una manera diferente. Es más, hasta ni para saber dónde vamos a ir a comer después del culto a veces hay unidad. Porque unos quieren tacos, otros quieren pizza, otros quieren pollo, otros quieren un bistec y otros se quieren ir a la casa y comer lo que encuentren ahí. Hasta en eso a veces no hay unidad. Pero cuando hablamos de la unidad de la cual Pablo habla, no estamos hablando de estas clases de unidades aquí, de asuntos terrenales. Cuando dos personas son unidas en su manera de pensar, por ejemplo, un matrimonio, las cosas avanzan mejor. cuando un grupo de hermanos y hermanas de una cierta familia son muy unidos, también las cosas avanzan mejor, ¿no es cierto? Cuando un grupo de políticos se ponen de acuerdo en algo y están todos unidos en un proyecto, se hace. Pero de la unidad de la cual Pablo va a hablar aquí, es una unidad que compete a los creyentes, que es parte de una vida espiritual que ha nacido en ellos. Es más, es una meta que Cristo establece para su iglesia, para que nosotros los creyentes unidos podamos crear esta clase de unidad dentro del ministerio de la iglesia. Y por eso Pablo dice en Efesios 4, versículo 13, hasta que todos, sin excepción, hasta que todos los creyentes de una congregación local lleguemos a la unidad de la fe. Y cuando Pablo habla así, está hablando de una unidad específica, está hablando de algo que tiene que ver con el ministerio de la iglesia, está hablando de algo en lo cual usted y yo como creyentes debemos y tenemos que contribuir para que sea una realidad. Porque una vez más, es una meta que Cristo establece para su iglesia. Ahora, tratemos de entender entonces de qué clase de unidad se habla, para que al salir de este lugar usted y yo sepamos de qué se trata. Note que la frase dice unidad de la fe. Y esa frase, mis amados hermanos, la palabra fe no se refiere a la fe salvadora que alguien pone en Cristo cuando por primera vez se convirtió al Señor como su salvador personal. No se refiere a ese acto, esa fe que uno pone. No se refiere a eso. Tampoco se refiere la palabra fe allí a esa confianza que usted y yo como creyentes a lo largo del tiempo vamos desarrollando en Dios para que en medio de los problemas de la vida nosotros podemos confiar en Él. No se refiere a eso. Cuando Él habla de la unidad de la fe, la palabra fe establece, mis amados hermanos, aquellas verdades doctrinales que la palabra del Señor nos enseña, de que todos los creyentes debemos de aprender aquel conjunto de verdades doctrinales que la Biblia enseña, que son la base de nuestra salvación, que nosotros todos podamos creerlas en la misma manera y en la misma medida, sin falta ni una de ellas, sino que todos en una congregación local creamos lo mismo. A eso se refiere. Se refiere a las verdades doctrinales de la palabra del Señor, que son la base de nuestra fe. Se trata de todas aquellas enseñanzas que la Biblia nos revela acerca de nuestra salvación, que todos aquí presentes las creamos, y para creerlas hay que entenderlas, estemos de acuerdo con ellas, las aceptemos, las busquemos vivir y aplicar a nuestras vidas, y cuando se trate de platicar de ellas, que todos creamos igual. De eso se trata. Lo que Pablo está diciendo, mis amados hermanos, es que necesitamos como iglesia local establecer una unidad en lo que nuestra iglesia como congregación cree en cuanto a la doctrina bíblica. Que no haya entre nosotros quienes tengan ideas distintas, que no hayan entre nosotros divisiones en cuanto a las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Que todos seamos uno en la fe. ¿Me está entendiendo? Muy bien, eso quiere decir que me he explicado bien. Muy bien. Note la palabra lleguemos, hasta que todos lleguemos. La palabra lleguemos se usa cuando alguien sale de viaje rumbo a algún lugar y llega al lugar. Nosotros decimos arribó a tal lugar. Fulanito salió de aquí y arribó a tal lugar. La palabra arribar habla de salir hacia un viaje y luego llegar al destino, lograr llegar a donde uno pensaba o había salido para llegar. Entonces esa palabra que se usa en el mundo de los viajes, de los barcos de aquel entonces, cuando un barco salía de un puerto y llegaba al puerto destino, es la palabra que el apóstol Pablo está usando aquí. ¿Para qué? Para comunicar esto, que esta unidad de la fe es un viaje espiritual que todos vamos haciendo en la medida en que el pastor y los líderes de la iglesia, según el versículo 12, van haciendo su tarea de instruir, de adoctrinar, de enseñar las verdades de la palabra del Señor, como dice el versículo 12, para perfeccionar a los santos, para que ellos, siendo instruidos en la palabra de Dios y enseñados por sus pastores o líderes, hagan la obra del ministerio, donde cada uno se ocupe en poner al trabajo su don para contribuir con la obra del ministerio, y a través de eso entonces la iglesia está siendo edificada y está creciendo en el Señor, y entonces se alcanza esa unidad de fe tan fundamental y tan importante para mi vida espiritual, para su vida espiritual y para la vida de una congregación. Entonces, estas cosas se van dando una después de la otra y todas están relacionadas de tal manera que si una no está funcionando, entonces eso afecta el proceso del cual Pablo está hablando en este pasaje. Eso, mis amados hermanos, usted y yo lo debemos de comprender, eso es algo que debemos de entender. De que cuando todo el cuerpo, como dice el versículo 16, bien concertado y unido entre sí, ahí está la palabra una vez más, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se da cuenta? La meta entonces es el amor. Pero este es el proceso a través del cual se da eso. Yo me ponía a pensar, ¿se cree usted un creyente maduro en la fe? Una manera en que uno puede contestar esa pregunta de si uno piensa ser un creyente maduro es preguntarse, ¿soy un creyente unido a mis hermanos en la fe y los amo con todo mi corazón? ¿Soy un creyente que está contribuyendo con su don en la iglesia para hacer la obra del ministerio? Porque eso es lo que yo como creyente soy llamado a hacer dentro de mi congregación. Soy yo una persona que estoy siendo la mejor versión de mí mismo para Cristo. Estoy yo involucrado en ser el mejor creyente que yo pueda ser para Cristo. Estoy contribuyendo para que el reino de Cristo esté creciendo aquí en esta tierra, en el corazón de otras personas. Esas preguntas son las que nos llevan a saber si de veras somos creyentes maduros o no. Y Pablo está diciendo aquí que la meta de Cristo para su iglesia, según él la explica en el versículo 13, es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice él, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que hayan creyentes parecidos a Cristo conforme a su estatura, y eso se logra a través de este proceso. Cuando los pastores están instruyendo y enseñando a los creyentes, y los creyentes siendo instruidos y enseñados en la doctrina, comienzan a servir al Señor con sus dones, consagrados al Señor, viviendo vidas en obediencia al Señor, y van sirviendo, y entonces el crecimiento y edificación de la iglesia se va dando, y entonces la unidad de la fe se da dentro de la congregación, y luego el conocimiento de Cristo en todos los que están allí, y entonces ese es el proceso a través del cual los creyentes llegan a ser maduros en la fe. Pero usted necesita estar involucrado en la obra del ministerio y usted necesita estar poniendo al servicio de Cristo su talento y su don. No es suficiente con solo asistir a la iglesia, no es suficiente con solo dar una ofrenda, no es suficiente con solo asistir y estar presente, no es suficiente con solo eso. No es suficiente con que usted venga solo el domingo, pero no le vemos el martes ni le vemos el viernes. No es suficiente solo con que al venir aquí nosotros hagamos un bonito culto. Tiene que ver con cómo vivimos allá afuera y cómo estamos edificando el reino de Cristo allá afuera. Esta obra del ministerio comienza dentro de la iglesia, pero va más allá de la iglesia. Entonces, ponga atención. Esto es lo que he dicho resumidamente. Lo que Pablo está diciendo es que los creyentes hemos sido llamados a ser unidos en lo que creemos acerca de la Biblia. Que todos tengamos el mismo entendimiento de las doctrinas bíblicas. Para eso está el pastor de la iglesia y los líderes de la iglesia, para instruir a los creyentes en las verdades de la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, si eso es cierto, entonces yo le quiero sugerir que la desunión en una iglesia es resultado de no dar atención a la palabra de Dios. Que la desunión de una congregación se da, la falta de unidad, como Pablo dice que debe de existir, se da cuando los que son los pastores y líderes de la iglesia no están instruyendo a los creyentes en las verdades de la palabra del Señor, o si lo están haciendo, los creyentes no están recibiendo la palabra implantada y no la están atesorando en su corazón y no la están poniendo en práctica. Entonces, hay inmadurez espiritual. Y la inmadurez es la semilla de la desunión en cualquier iglesia local. Ignorancia de la doctrina bíblica es la receta para la desunión doctrinal de cualquier iglesia. Y cuando yo toco ese tema, mis amados hermanos, y viene a colisión este tema toca dentro de mi corazón algo que yo llevo cargando en mi conciencia, cuando yo veo la escena de la iglesia cristiana en el día de hoy, y me causa gran tristeza. Porque yo me hago las preguntas, ¿cómo es que hemos llegado al grado de que las iglesias evangélicas no están predicando la doctrina de la palabra de Dios? ¿Cómo hemos llegado nosotros a hacer una iglesia, no la nuestra, pero en sentido general, que no predica el mensaje del Evangelio, como la Biblia lo enseña? ¿Cómo es que la iglesia ha sido tan descuidada para llegar a esa situación en donde no instruye a los creyentes en las doctrinas de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que la iglesia haya llegado a tal situación? ¿Cómo es posible que en vez de darles a los creyentes el más grande tesoro que Dios nos ha dado en su palabra, le esté dando a la gente un montón de cosas que en sí mismas no son pecado ni malas, pero que no instruyen al creyente en la revelación que Dios nos ha dado aquí en este libro? ¿Cómo es posible que a la iglesia se le entregó la verdad de Dios para vivirla y enseñarla, y en vez de predicar la verdad de Dios, la iglesia está solo entreteniendo a la gente con un montón de cosas que no producen crecimiento espiritual, cuando al mismo tiempo la iglesia ha sido establecida como la guardiana de la verdad y la única que puede predicar la palabra de Dios? ¿No hace sentido? Que teniendo la medicina, no la dé. Que teniendo lo único que puede transformar el corazón del hombre, mejor se esté ocupando en otras cosas que son más atractivas y de mayor entretenimiento, y no le dé a la gente lo que realmente puede transformar su vida. Para mí, como pastor, en estos tiempos me es de gran tristeza ver eso, y lo veo de cerca porque cada de vez en cuando converso con pastores y confirmo una vez más que hay tantos pastores en el día de hoy que no conocen la doctrina bíblica y son los pastores de la congregación. Mis amados hermanos, me da tristeza, me preocupa y pienso que hay algo allí que la iglesia debe de cambiar. Uno de los más graves problemas que yo observo en la iglesia en el día de hoy es de pastores que no tienen preparación bíblica para ser pastores. Pastores que no saben cómo preparar un mensaje de este libro. Pastores que no conocen la doctrina de la palabra del Señor y por eso ellos no pueden enseñar una de estas doctrinas a sus congregaciones porque ellos mismos no han sido preparados en ellas. Yo no entiendo por qué vivimos en tiempos en donde estas cosas se dan dentro de la iglesia cristiana. Algunos de estos pastores, yo los conozco, son buenos creyentes. Y lo que sucede es que de repente se ve a un buen creyente y por ser un buen creyente se le pone como pastor. Sin que estos tengan un llamado de Dios y sin que estos tengan una preparación para poder ser lo que ellos pretenden ser. Ese error grave es la causa de por qué hay tantas falsas herejías, falsas enseñanzas. Y esa es la razón por la cual hay muy poca profundidad, es decir, superficialidad en la enseñanza y predicación de tantos pastores en el día de hoy. Pero mis amados hermanos, el otro lado de la moneda de esta grave situación es la de tantos creyentes que no toman en serio la palabra de Dios. Es creyentes que permanecen dentro de la iglesia por años, pero nunca parecen madurar en el conocimiento de la palabra del Señor, porque no se les ve una vida transformada a través de los años. También ese es un grave problema. Creyentes que están más ocupados en sus trabajos, en sus familias y en un montón de otros compromisos y no tienen tiempo porque no han entendido la prioridad que es Dios y su palabra en la vida y en sus vidas y por lo tanto se pierden la oportunidad de ver la transformación de sus vidas por la palabra de Dios. Parece ser que la predicación no les está haciendo sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O como dice Santiago, la palabra está siendo predicada, esa palabra implantada, pero ellos, porque no están poniendo atención, no la están atesorando en su corazón y se han vuelto solo oidores, pero no hacedores de la palabra predicada. Ese peligro está presente para ustedes y para mí todo el tiempo. Y por eso es importante que nosotros veamos la importancia de la palabra de Dios y de la doctrina bíblica para poder ser transformados en la transformación que Dios quiere ver en nosotros. Entonces, una de las metas de la iglesia local es ayudar a cada creyente a que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que todos seamos uno en las mismas doctrinas. Mire, esto es importante. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, les dijo así: que habléis todos una misma cosa, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo había oído de la iglesia en Corinto y había visto los problemas que estaban teniendo. Problemas serios, problemas de inmoralidad, problemas de contiendas, problemas de no entender bien cómo hacer ciertas cosas en cuanto a la fe bíblica. ¿Y cuál era el problema? El problema es que había carnalidad en ellos y muy poca madurez espiritual, y por eso había muchos problemas en la iglesia. Y uno de ellos es que no había unidad. Entonces él les exhorta, comenzando en el capítulo primero, les enfoca este problema y les dice que ellos deben de hablar todos una misma cosa y deben de estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y cuando Pablo menciona eso, él no se refiere a que los creyentes tengamos las mismas opiniones acerca de asuntos de la vida cotidiana. No, él no está hablando de eso. Él se refiere a la doctrina. Él se refiere a la palabra revelada de Dios. Él se refiere al entendimiento que usted y yo podemos tener de estas doctrinas espirituales que Dios nos ha revelado, que nosotros hablemos todos una misma cosa. Que nosotros todos estemos no solo unidos, sino perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Acerca de qué, Pablo? Acerca de la doctrina bíblica. Eso es lo que Pablo está diciendo, que todos creamos la misma doctrina como iglesia local y que no traigamos de otras iglesias o de otros pastores ideas y enseñanzas que las queramos traer a nuestra iglesia que son contrarias a las que el pastor y los líderes de la iglesia están enseñando en esta congregación. A eso se refiere. ¿Y sabe por qué eso es tan importante? Porque hoy vivimos en tiempos en donde hay toda clase de iglesias. Usted va a encontrar iglesias donde usted se le va a dar un mensaje motivacional, donde se habla de un montón de temas y de un montón de cosas. Usted va a oír a mujeres pastoras predicando y hablando de un montón de cosas y de una predicación motivacional que busca motivar a la gente en medio de sus problemas. Y ellas y ellos hablan de que usted no se deje engañar por el diablo. Que usted le diga al diablo esto o aquello, que usted recuerde que la sangre de Cristo le protege y le hace, y Dios es un palabrerío inmenso. Y las personas, yo los veo, se caminan de allá para acá y de allá para acá y andan, y usted los escucha, y aquello es bien motivacional. Es cierto, esa es la predicación motivacional, pero carece de la doctrina bíblica. Es como un cuerpo de carne sin huesos. Es como una persona que su columna vertebral no le funciona. Como si fuese un costal de huesos que cuando lo paran se cae porque no tiene un soporte que la sostenga. Eso estamos viendo en el día de hoy. Y eso es tan común en estos tiempos. Y yo les digo, mis amados hermanos, esa no es la manera en que un creyente va a llegar a la madurez espiritual. Si esta es la meta, entonces este es el método. Si esta es la meta de llegar a la madurez como Cristo, el medio es la predicación de la palabra de Dios. De que usted la escuche siendo explicada para poder comprenderla y que usted comience a atesorarla y la implemente en su vida y usted se deje influenciar por esa doctrina que Dios nos enseña. Y cuando usted hace eso, usted mismo va a comenzar a sentir dentro de usted una fortaleza, una firmeza, una convicción fuerte acerca de cómo usted debe de vivir su vida cristiana. Pero de eso, mis amados hermanos, hoy no hay casi. Porque la modalidad que hoy se está dando en las iglesias es de un ministerio altamente emotivo, de emociones, de sentimientos, de experiencias, pero no hay verdadera predicación de la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo aquí que para que haya unidad dentro de la iglesia, esa unidad debe de ser sobre la base de la fe. Y cuando dice unidad de la fe, una vez más, se está refiriendo a las verdades de la palabra del Señor que conforman la base doctrinal de nuestra salvación. Y cuando en una iglesia todos creemos lo mismo, entonces esa iglesia va a crecer con el crecimiento que Dios le va a dar. Pero si estamos aquí todos y alabamos al Señor, pero creemos distintas cosas, entonces lo que eso hace es perturbar esta unidad que Dios quiere ver en su iglesia. Y por eso es importante que los pastores, los líderes de las iglesias, prediquen la palabra de Dios. Y ustedes, la congregación, reciban la instrucción bíblica, la atesoren y dejen que cambie su vida. Y cuando así hagamos, usted y yo vamos a crecer en el Señor. Mire, cuando esto se da, cuando esta unidad de fe hay, entonces nosotros pudiéramos conversar con otros creyentes sin ningún problema. Pudiéramos conversar con otras personas de otras doctrinas. Pudiéramos tener conversaciones con personas de otras clases de iglesias sin sentirnos confundidos, sin sentirnos intimidados, sin sentirnos confusos. Podemos conversar con esas personas y podemos predicarles la doctrina bíblica. Es más, de repente por alguna razón usted lo invitan por sus familiares o amistades y de repente usted asiste a otra iglesia diferente y usted puede estar allí y porque usted tiene conocimiento de la doctrina bíblica, usted no va a ser confundido, usted no va a hacer sentido que a usted le hace falta algo porque usted va a estar bien parado en la doctrina de Dios. Usted no va a estar ahí para juzgar y criticar, no. Usted va a estar ahí entendiendo que vivimos en tiempos donde no se predica la palabra del Señor, pero usted, que sí la entiende, usted pudiera platicar con ellos, quizás estar en un culto con ellos y entender bien las cosas, porque usted está bien parado y su fe está bien arraigada en la verdad verdaderamente y correctamente interpretada de la palabra de Dios. Y usted va a poder ver la distinción, y usted va a poder discernir, y usted va a saber quiénes predican la palabra del Señor y quiénes no lo hacen, aunque lo que se predica no es nada malo. Pero si no se predica el contenido esencial de la doctrina bíblica, eso tiene el efecto de producir inmadurez espiritual y muy poca profundidad en la doctrina que Dios quiere que usted y yo conozcamos. Entonces yo entiendo, mis amados hermanos, que Dios nos está dando un reto de que permanezcamos en la doctrina bíblica, de que usted se involucre tanto en nuestra iglesia, que usted comprenda esa doctrina y luego la creamos todos junto, la misma doctrina, como una congregación. Y entonces eso ayudará a que avancemos mejor en el desempeño de las labores que Dios nos ha encomendado como congregación. Amén. Les invito a ponerse de pie y les invito a cantar conmigo este hermoso himno.